¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de viernes. Ya estamos a 21 de julio, un día primaveral el de hoy, raro un día así en esta fecha, pero bueno, ya hemos comentado hasta el hartazgo, hasta el cansancio, lo extraño que está el tiempo. Un gusto estar nuevamente con ustedes, después de unos días andaba trabajando, ¿eh? No andaba de vacaciones. Bueno, tampoco uno tendría por qué pedir disculpas o ofrecer disculpas por andar de vacaciones. Es un derecho que tenemos los chilenos, los trabajadores chilenos. Así que, no, pero andaba trabajando, ya vendrán las vacaciones. Y me estuvo reemplazando el gigante. El gigante Rodrigo Álvarez. No, ¿por qué te ríes, Rodrigo? Y sigue acá, no se quiso ir. Es que bueno este programa. Es entretenido hacer este programa, ¿no? No lo puedes negar.
La verdad que sí. Sí. Me encantó. El apoyo que hay detrás de la gente que está trabajando.
El equipo es muy bueno.
El equipo es muy bueno.
Oye, me tienes que comentar algo de lo que se viene para el fin de semana, la Supercopa. A mí me interesa, por lo menos.
Te voy a comentar otras cosas.
Otras cosas. Bueno. Pero antes, antes de que me comentes otras cosas, te quiero yo presentar o anunciar, más bien, no solo a ti, a todos los que nos escuchan, a nuestro invitado de esta tarde. Es un destacadísimo artista chileno, escultor, Mario Irarrázaval. Siempre me ha costado decir Irarrázaval.
Irarrázaval,
sí. Sí, menos mal no tengo un apellido así como Vinoso, porque me costaría mucho decir.
Como Irarrázaga.
Claro. Mario Irarrázaval es quien estará con nosotros. Él está presentando una exposición en el Parque de las Esculturas, una exposición que se llama Bronces Inquietos. Es un escultor además muy, muy apreciado. Muy querido también y por supuesto uno de los más destacados de nuestro país, así que hablaremos de arte, hablaremos también de la sociedad, porque fíjense que él estudió, cuando joven, estudió filosofía, estudió teología.
Estuvo en Europa.
Viviendo en Europa, estuvo en Estados Unidos. Bueno, ahí él nos va a contar, por supuesto, parte de esa historia. Y eso, Rodrigo Álvarez, cuéntame, ¿qué cosa? Oye, yo te quería pedir, si puedo hablar brevemente, ¿quién gana, el Colo o la Católica el domingo?
Chuta. No tengo bola de cristal.
No, ya.
Pero...
Como alguien decía, tuviera una bola de cristal, tendría hijos de vidrio.
Una cosa así. No estaría acá. No, está complejo. Hoy día hubo una... Esta Supercopa ha tenido como dos presentaciones bien especiales. De hecho, hace un par de días atrás tuvieron los capitanes de ambos equipos, de la Católica y Colo-Colo, Paredes y Cristian Álvarez, como junto al presidente de la NFP presentando esta Supercopa. Y como Colo-Colo está viviendo días bien complejos, en ese entonces el 80% de las preguntas iban para Paredes, que además tenía la opción de ir a Uruguay, a Peñarol. Y dijo, no voy a hablar más de lo que de Uruguay, qué sé yo. Y hoy día se dio una situación muy similar entre Guede y Mario Salas, los técnicos de ambos equipos.
También estaban juntos.
Primera pregunta para Guede, cuestiones extrafutbolísticas. Primera respuesta de Guede, no voy a hablar de nada que no sea fútbol. Bueno, y así transcurrió la conferencia de prensa. Segunda pregunta, lo mismo. Pero después se fue equiparando y cada uno habló, pero no entraron respecto en detalle, de formaciones ni nada de eso. Así que vamos a ver qué es lo que pasa el domingo en este partido que se juega al mediodía, que lo transmite además Canal 13, desde las 11:30.
Pues, sí, pues.
Así que no sé quién va a ganar, pero si pierde Colo-Colo, yo creo que se viene una situación bien complicada para que de... no sé si lo va a renunciar o lo van a sacar, pero no van a ser días tranquilos para Guede. Muy por el contrario, que si logra quedarse con la Supercopa, se suaviza todo y puede servir como bálsamo para decir ya, hasta acá, de aquí parte otra vida u otro espacio y nos olvidamos de lo que ha pasado de aquí para atrás.
¿Podrán vivir algo de la felicidad que está viviendo Alexis Sánchez por estos días?
O sea, que ayer estuvo en Cauquenes, o en las últimas horas estuvo en Cauquenes, entregando ayuda y también regalos para los niños de esa zona de la región del Maule, que fue afectada por los incendios forestales. Se ha preocupado, y no fue solo, fue con su polola. Ella un poco más de bajo perfil, más low profile, estuvo en la camioneta, pero se sacó un par de fotos, ¿sabes? Las imágenes de televisión la muestran a ella, pero él estaba arriba de una tarima, con un escenario, hablándole a la gente,
buena
diciéndole,
onda,
no, buena onda,
notable.
Además que llevó no sé cuántos camiones con fardos de pasto para los animales de la gente que estaba en esa zona de la región de Cauquenes, pero la noticia que tiene que ver con Alexis Sánchez, que él, y además su polola, dicen que están en París. ¿Por qué? Porque el Paris Saint-Germain,
De Chile.
Dicen, bueno, es lo que dice, te estoy hablando solamente a modo de trascendidos de rumores. ¿Ya? Lo que establecen los algunos portales de deportes en Europa es que se ha establecido, se ha podido saber que el delantero chileno del Arsenal ha pasado las últimas horas junto a al representante del Paris Saint-Germain en un lujoso hotel. No sé si te suena, el Royal Monceau.
No.
¿No? No. Ya. Ahí estuvieron conversando, este hotel que está ahí en París, las condiciones para fichar a Alexis Sánchez por el Paris Saint-Germain.
Sería París, pucha, que lo lamento.
Sí.
Que lo lamento. Pero estaría, pero es que...
Enrique Antero se llama el encargado de las
negociaciones. Ya, pero estaría negociaciones. El propio Alexis allá.
Sí, pues eso es lo que dice. Entonces, yo empiezo a sacar cuenta. Si estuvo en Cauquenes, agarró el vuelo para llegar a París y le dicen que lo vieron hoy día en este lujoso hotel...
Por el equipo Cauquenes no va a jugar.
No. Por el de Cauquenes Maules no.
No.
Pero eso es lo que dice la prensa. Dice que efectivamente se le vio y las conversaciones parece que están avanzadas. De hecho, hay parte de la prensa europea que también establece que el Arsenal estaría al tanto de este viaje de Alexis a París.
Lo lamento.
Para hablar la posibilidad de fichar por el Paris Saint-Germain.
Porque encuentro que el fútbol francés tiene bien poca gracia. Perdónen los franceses.
Ahora, es que los franceses apuestan más a la Champions. Los clubes franceses, más allá de ganar el título local, apuestan a tratar de, en el caso del Paris Saint-Germain, de hacer historia en la Champions. Y ese es como el atractivo para alguien como Sánchez o para alguien como Neymar, que dicen también que el 95% de posibilidades para llegar al Paris Saint-Germain ya está concretado.
Ahora, el medio equipo que están formando, pero impresionante. Sí.
Bueno, tuvo a Di María también.
¿Di María ya no está?
No.
Ah, ya.
No, una gran cantidad de jugadores, el Paris Saint-Germain no escatiman gastos en esto, y por eso son los nombres que suenan. Se dice que el Neymar está casi listo, hasta que no esté el 100%, por eso no se establece, y que lo de Sánchez también tiene que ver con eso. Hay un ofrecimiento hecho por el equipo francés al Arsenal, pero por ahora todo está a modo de rumores, de trascendidos y en condicional, si tú quieres.
Ya pues. ¿Ya?
Y lo otro que quiero contarte.
Tiene otra.
Bueno, que esta ha sido noticia que tiene que ver con la renuncia de Sean Spicer, el portavoz de la Casa Blanca, que podríamos titularlo como crónica de una renuncia anunciada, ¿no? Porque desde que asumió la Casa Blanca, más allá de todos los problemas que tuvo con la prensa, con los periodistas estadounidenses, la relación con el propio presidente norteamericano nunca fue buena. Recordemos que él viene de la fila del Partido Republicano, pero más allá de eso, tuvo una relación bien, bien insoportable con los periodistas. Lo calificaron de tenso, de autoritario y de incapaz de generar algo de empatía con la prensa, que uno, de alguna forma, para ser portavoz de un gobierno, tiene que tener, no ser el más simpático del mundo, pero algo de llegada.
Sí,
y en el caso de este personaje...
Muy poco carisma.
Y acuérdate que en más de alguna oportunidad se enfrentó con algunos periodistas estadounidenses y tuvo... Algunos comentaban, un periodista, no me acuerdo si de ABC, que le dijo: cómprate un cuestionario, un diccionario, una cosa así. A otro lo trató también en malas palabras. Y esa fue la relación que él fue generando desde que asumió como portavoz de la Casa Blanca. En marzo ya se comentaba la posibilidad de que él dejara el cargo. Y va a reemplazarlo Sarah Huckabee. Que es una mujer también de las filas del Partido Republicano, es una hija de un ex gobernador republicano y tiene 34 años de edad. Ese es uno de los nombramientos que se ha hecho, y el otro tiene que ver con quién va a ser el secretario de prensa, o el director de prensa, mejor dicho, de la Casa Blanca. Anthony Scaramucci.
Mira.
Y este sí que es un personaje.
El mentado.
Así lo tilda la prensa estadounidense. Y este señor... que todos se preguntan, no tiene ninguna relación con los medios de comunicación en cuanto a estudio, preparación, pero aparece en todos los medios de comunicación. Es un lobista de aquellos. Es hijo, o sea, es amigo íntimo de Donald Trump, del hijo de Donald Trump y del yerno de Donald Trump. O sea,
está más apitutado.
¿Qué más te explico?
Imposible estar más apitutado.
Y tiene un historial relacionado con ser empresario, a pesar de que su empresa no le ha ido muy bien, no le fue muy bien en su momento, pero es un hombre que generó una vasta fortuna también, y ese es el hombre que se va a hacer cargo entonces como de este departamento de prensa de la Casa Blanca, que va a estar como ordenando todo, pero... ya tiene uno menos, John Spicer, que oye, no va más como oye, portavoz.
Una cosa que me ha impresionado, a propósito de cosas que están dando vuelta hoy día, es lo de O.J. Simpson. Finalmente se...
Que sale de libertad condicional en octubre.
Claro, sale de libertad condicional en octubre, todavía le queda algunos meses. Él cumplió, estaba condenado a una pena de 9 años por robo a mano armada. Se había robado unos artículos de memorabilia de él mismo.
Sí, pues que era un coleccionista.
Claro. Oye, y se calcula... que O.J. Simpson, la verdad es que podría tener un retiro bastante agradable desde el punto de vista económico, si es que la justicia lo deja. Porque se calcula que él, más allá de lo que pasó con el caso, con el asesinato de su exmujer y de la persona que lo acompañaba, claro, del que fue absuelto, y después fue condenado a pagar por el juicio civil, en el juicio civil, una cosa muy rara, porque salió absuelto en el juicio penal, pero lo condenaron a pagar por el mismo homicidio, por el juicio civil. Lo condenaron, de hecho, por un total... entre lo que debía pagar a la familia de Nicole Simpson y lo que debía pagarle a la familia de Ronald Goldman, que era este joven que acompañaba a Nicole Simpson, son más de 30 millones de dólares. Más de 30 millones de dólares, una cantidad muy importante. El gran tema, y esto es algo que ha denunciado desde hace mucho rato Fred Goldman, el papá de Ronald Goldman, que es que, claro, condenaron a O.J. Simpson a pagar esa enorme cantidad de dinero, pero nadie lo obliga en el fondo a pagar esa enorme cantidad de dinero. No hay manera, desde el punto de vista legal, de presionar, de obligar, en definitiva, a que este hombre pague esa indemnización. Por lo tanto, O.J. Simpson, hoy día, los bienes que podría llegar a tener, su casa la tuvo que vender, bueno, hay una serie, la verdad que quedó finalmente despojado de todos sus bienes, pero... él tiene, por ejemplo, se indica que ha recibido plata como parte de un plan de retiro del sindicato de actores al que él pertenecía. Y una platita más o menos importante. Y podría recuperar toda esa plata. Ha recibido, pero podría recuperar el total de 5 millones de dólares. No es
cinco
poco.
5 millones de dólares.
Claro, y así una serie de otras cosas, por ejemplo, la venta de autógrafos, la venta de memorabilia. O.J. Simpson fue uno de los deportistas más famosos, o sea, era un Alexis Sánchez,
sí, en su momento, sí.
Un Marcelo Sala, o un Iván Zamorano, o más aún para los norteamericanos. Y claro, y finalmente se produce este crimen y él cae en desgracia, etcétera, etcétera. Pero el gran tema es si, desde el punto de vista judicial, tanto la familia de Ron Goldman como la de Nicole Brown Simpson van a poder impedir que él reciba ese dinero y que se le obligue a pagarlo. Es una de las grandes dudas que hay hoy día con respecto a esta decisión de liberar...
Eso a partir de octubre, ¿cierto? Sí,
a partir de octubre. Lo que tengo entendido es que era, cuando él fue condenado por este robo, un mínimo de 9 años, que los cumple justamente este año, y un máximo de 33. Entonces, al cumplirse el mínimo, su abogado... hicieron la pega nomás. Y fíjate que le hicieron de manera increíble, sí, para dejarlo en libertad condicional.
En la sección de negocios de CNN aparece hoy día un artículo en el que citan a Jeffrey Toobin. Jeffrey Toobin es un periodista y analista legal. Trabaja para CNN, pero antes trabajaba para la revista New Yorker y fue el que hizo todo el seguimiento del caso de O.J. Simpson para la revista New Yorker. Y en sus escritos, digamos, y en el libro que él publicó, se basa la serie, que de hecho claro. está en Netflix, de hecho la está dando también los días domingos Canal 13, en que uno puede ver, bueno, todos los detalles de lo que fue ese juicio. Y este hombre...
134 días duró, que lo transmitían.
134 días. Bueno, el tema es que dice Toobin que si O.J. Simpson se muda y se va a Florida, ahí... podría efectivamente tal vez recuperar su casa, la que tenía en Los Ángeles, otras propiedades y recibir además todo el dinero que tiene que ver con su retiro, porque ahí hay leyes que le dan mayor protección, incluso a personas que han sido sentenciadas y que han sido condenadas.
Mira tú.
Bueno, vamos a ver qué pasa en definitiva. El 1 de octubre va a salir O.J. Simpson entonces libre. ahí veremos cómo está su imagen, además, que la verdad que se ha ido echando a perder, pero la sonrisa de la cara en este minuto no se la quita
nadie. Ni a los abogados tampoco.
Sí, pues. Rodrigo.
Don Polo.
Muy bien. Muchas gracias por todo.
Descansa,
muchas gracias por
descansa,
esta semana.
Descansa, por favor, este fin de semana. Descansa.
Oye, escuchemos a Tears for Fears con Good Night Song. Escuchamos a Tears for Fears con Good Night Song. Oye, me encantó este tema. Ustedes saben, todos los temas que tienen que ver con Leonardo da Vinci siempre están rodeados de una cierta cuota de misterio. Sobre su nacimiento, su historia, los lugares donde estuvo, sobre su inclinación sexual, su orientación sexual, sobre, qué sé yo, la forma en que murió, los lugares donde vivió. Hay una serie de dudas, quiénes eran algunos de sus, o quién se inspiraba para algunos de sus pinturas, quién era la famosa Mona Lisa, etcétera, etcétera. Son interminables los misterios en relación con Leonardo. Y fíjense que acaba de aparecer un libro que se llama Mona Lisa, The People and the Painting. O sea, Mona Lisa, la gente y la pintura. O la persona, las personas más bien, y la pintura. Y esto fue escrito por un investigador italiano, también por un profesor del Trinity College, de la Universidad de Oxford, que se llama Martin Kemp. Bueno, ellos dos son los autores de este libro, y que ellos postulan como una especie de acto de limpieza histórica para revelar, ya con antecedentes mucho más fidedignos, ¿quién era Leonardo da Vinci? Su verdadera historia. Datos que sobre los cuales se discutió durante mucho tiempo y que ahora, gracias a ciertos documentos, pueden ser verificados y sobre los cuales se puede afirmar además que ya se conoce una verdad certera. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con la madre de Leonardo. Y ya está determinado que la madre de Leonardo fue Caterina Di Meo Lippi. Y cuenta esta historia que ella tenía 15 años cuando quedó embarazada de un próspero abogado florentino. Y bueno, ¿qué pasó ahí? La identidad de ella, de hecho, se mantuvo en secreto durante muchísimo tiempo. Ella había quedado embarazada de Piero da Vinci. Y hasta ahora cuentan los autores de este libro que se había especulado con la posibilidad de que fuera una esclava de origen asiático al servicio de Piero. Pero varios documentos de la época la sitúan en 1451 en una vieja casa de campo ubicada a algo más de un kilómetro de Vinci. Según esta investigación, según el profesor Kemp, Leonardo entonces fue el hijo ilegítimo de Caterina y Piero. Él no estaba casado, pero estaba prometido en matrimonio. Y así nació Leonardo el 15 de abril de 1452 en la residencia de su abuelo paterno, Antonio da Vinci. Y no, como se ha dicho siempre, en la famosa Casa Natale de Anchiano, que es un lugar muy lindo en Vinci, un lugar muy bonito y una casa además muy linda donde se supone que él había nacido, pero no, dice esta investigación que habría nacido en la casa de su abuelo. La casa de hecho fue restaurada, la casa de Anchiano fue restaurada, tiene un pequeño museo y llegan hasta allá muchos turistas todos los años. Nuevas evidencias históricas sugieren que los amantes del arte y los entusiastas de la Mona Lisa habrían estado visitando el lugar equivocado. Imagínense. Dice que de acuerdo a una declaración de impuestos del abuelo del año 1457, a los 5 años Leonardo seguía viviendo con él. Caterina, su madre, ya había contraído matrimonio con un granjero local de nombre Antonio Di Piero Butti. Por lo que Kemp, de acuerdo con un artículo del diario El Mundo de España, dice que Leonardo, a pesar de ser un hijo ilegítimo, siguió manteniendo una relación con su padre y con la familia de su padre. Y cuenta este investigador que tras analizar los impuestos de la familia Lippi y Butti, resulta más que probable que Piero da Vinci, que fue notario, después embajador de Florencia, hubiera provisto una dote para que la joven y desamparada madre de Leonardo pudiera casarse. No solo habla de entrega antecedentes sobre Leonardo, sino que también sobre la famosa Mona Lisa. Lisa del Giocondo y su marido. Dice que siempre se pensó que él había sido un distinguido comerciante florentino, comerciaba con seda, pero dice que no, de acuerdo con esta investigación, Francesco se ganaba, que es el marido, digamos, de la Gioconda o de la Mona Lisa, se ganaba la vida vendiendo azúcar de Madeira e importando cuero de Irlanda. Dice que incluso podría tratarse de un hombre que comerciaba con esclavos. Se dedicaba a la seda, pero invertía en cualquier cosa que pudiera darle dinero, incluyendo el tráfico de esclavos. Dice, cuanto más sepamos sobre la vida de los participantes en el cuadro, mejor llegaremos a entender la repercusión histórica de la Mona Lisa. Y cuenta también que esta mujer pasó los últimos años de su vida en un convento, asistida por una monja, tal como había dispuesto su marido. Y se está a la espera de los resultados de un análisis de ADN que se ha practicado desde el año 2003, imagínense, a los restos de la familia Giocondo, para saber si efectivamente esta mujer, esta mujer que fue la modelo Leonardo, pudo haber muerto de sífilis. Y ahí se abre otra pregunta: resultado tal vez de relaciones extramatrimoniales, ¿y con quién? Bueno, como dije, esto no solo plantea nuevas preguntas, sino que abre muchísimas dudas y sigue aumentando el misterio de Leonardo. Nos vamos a la pausa, les voy a decir varias cosas muy importantes, ¿eh? Así que atención, tu nuevo outfit de invierno está en el Winter Sale de Casa Costanera. Ven y llévate lo mejor de sus marcas con increíbles descuentos. Mall Casa Costanera, Nueva Costanera 3900 Vitacura. Ensure Advance es una nutrición completa y balanceada con una combinación de proteínas y HMB. ¿Qué es HMB? Preguntarán ustedes. Bueno, es un nutriente muy importante que ayuda a mantener tu fuerza y tu masa muscular. Aquí uno va perdiendo, por supuesto, después de los 40 años. Toma a diario Ensure Advance. Mantente fuerte, mantente bien y consulta siempre a tu médico. Y vivir al lujo no significa pagar de más. Parque Chamisero es un proyecto único de inigualables características en un espacio ideal e impresionante para tu familia. Y a solo 7 minutos de Vitacura. Parque Chamisero, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita pilotocastroytagle.cl. Pausa, volvemos con más aire fresco. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. ¿Saben que ya son miles los empresarios que duermen tranquilos? Ya nada les quita el sueño gracias al crédito comercial en línea BCI. Ingresa hoy a bci.cl/empresarios y tú también vuelve a dormir tranquilo. Y Clínica Las Condes ahora más cerca de sus pacientes porque quieren que tú y tu familia puedan contar siempre con el mejor equipo médico y con valores más accesibles. Por eso elijo Clínica Las Condes. Ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Él es un artista muy destacado de nuestro país, escultor, probablemente uno de los escultores no solo más célebres de las últimas décadas, sino que también un escultor tremendamente querido probablemente por las características de su trabajo, pero también por sus características y su mensaje como artista y como persona. Estoy hablando de Mario Irarrázaval, quien además está presentando una síntesis de su obra en el Parque de las Esculturas en Providencia, que se llama Bronces Inquietos. Mario, bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, gracias.
Es un honor tenerte acá, Mario. Debe ser, como yo decía, los artistas más destacados y también más queridos. No sé si tú sientes eso.
Sí, no, yo lo asumo.
Lo asume nomás. Lo asume como una realidad.
No, como una, ¿cómo se diría? Un castigo. Ya, échale nomás.
Sí, estos trabajos que están presentando, yo decía, es una pequeña síntesis de tu obra, que es tremendamente extensa. ¿Cuántos años ya son de trabajo artístico propiamente tal?
Sí, mira, empecé el 67, porque antes pintaba yo, pero el 67 tuve un vuelco bien grande, y te puedo explicar después por qué, y ahí empecé hasta el día de hoy.
Claro, tú empezaste como pintor, pintor de caballete, ¿sí?
Sí.
¿Y qué pasó?
Pero estaba en Estados Unidos y pintaba manchas de colores, como era la onda en ese tiempo, ¿no?
Claro, año 67, la abstracción, ¿no es cierto? Expresionismo, ¿sí?, abstracto, etcétera, esa etapa.
Sí, pero de a poquito me empezaron a golpear muchas cosas ya en Estados Unidos. La guerra de Vietnam estaba terminando y en la universidad y en la prensa se le daba duro. Y lo otro es que el movimiento de integración estaba en su peak. Y claro, para un chileno uno dice que en esa época no nos tocaba en nada. Pero vivir esa etapa ya y lo que pudieron hacer esos 200 millones de habitantes para cambiar su manera de pensar es una cosa que cuesta tomarlo en serio, ¿sí?, darse cuenta.
Claro, te tocó la lucha por los derechos civiles, te tocó
el final de la guerra de Vietnam.
Toda la revolución universitaria que se vivió al final de la guerra de Vietnam.
Sí.
¿Y por qué eso tuvo incidencia? Porque uno entiende, pues, tiene incidencia sin duda en cualquier artista, pero para ti significó cambiar de la pintura a la escultura, eso mismo, ¿no?
Lo que pasa es que estaba muy inquieto yo, y claro, yo pintaba feliz de la vida, y el arte abstracto es muy importante y es muy valioso, igual que la música, todo. Pero se empezó a despertar en mí otras inquietudes, y a través de la escultura yo pude encauzarlas, ¿no?
¿Y qué viste o qué encontraste en la escultura que significaba sentirte satisfecho, digamos, o expresando exactamente lo que estabas sintiendo a partir de las vivencias que tenías?
Sí. Lo bonito del arte, y para mí lo mejor del arte hoy en día está en el cine. Y yo, si hubiese podido empezar de nuevo, haría eso. Pero todas las artes confluyen y al final el cine para mí es como el resultado final, ¿eh? Pero lo que pasa, lo bonito del arte, porque yo estudiaba filosofía y después estudié teología, lo bonito del arte es que es un lenguaje indirecto, ¿eh? Y entonces tú insinúas, tú tratas de emocionar, pero no es un sermón, ¿te fijas?
Estamos conversando con el escultor Mario Irarrázaval, quien está presentando una muestra que se llama Bronces Inquietos. Está aquí en el Parque de las Esculturas en Providencia. Han pasado varias décadas. En nuestro país ha pasado de todo en este tiempo. Tú también en algún minuto sufriste las consecuencias de lo que significó tener posturas ideológicas, posturas políticas. ¿Qué pasó contigo en ese periodo? ¿A ti te detuvieron después del golpe militar? ¿Cómo impactó esa experiencia en tu trabajo artístico?
Sí, mira. Yo no sé si te moleste, pero a mí me gustaría volver un poco para atrás.
Sí, pero por supuesto.
Porque yo fui a estudiar teología en Roma y ahí empecé allá a vivir mucha inquietud, digamos. Porque por un lado había mucha abertura y por otro lado subsistía hasta el día de hoy un sistema y una institución, digamos, que no tiene sentido alguno, a mi juicio. Entonces, ahí me transformé en dirigente universitario de la Universidad Gregoriana, que era una de las principales universidades de la Iglesia, de los jesuitas, y estaba en esa época muy, muy atrasada. Y entonces sufrí mucho, digamos, como dirigente estudiantil. Y de ahí, yo pintaba en la noche, pero ya estaba como en crisis, y después de ahí pedí hacer un año de arte tranquilo en Berlín Occidental, era con un escultor que había conocido en Estados Unidos. Bueno, y me tocó el Berlín de los años 67-68, por un lado con todas las revueltas estudiantiles que había en toda Europa, pero por otro lado estaba el muro de Berlín y estaba el régimen estaliniano más potente que ha habido, digamos, en la historia, que era Ulbricht, en la RDA. Ahora, yo pasaba a menudo el muro de un lado para otro, y la familia que me acogió allá, del profesor que me hizo de tutor, estaba dividida en dos, cosa que para los chilenos es muy difícil de entender, digamos. Pero eran experiencias muy fuertes, y todo un mundo de metralletas, de espías, tú andabas asustado todo el tiempo.
Claro, incluso uno va a Berlín hoy día y puede ser testigo de algunos de los vestigios, de los muchos vestigios que quedan, sí, de eso. Tú pasabas de un lado a otro el muro.
Claro, yo podía.
Ya, tenía salvoconducto.
No, uno podía conseguir un salvoconducto por el día, digamos. Ya más complejo era si tú querías pasar, como lo hice de repente, con partes de mi familia de allá, dos o tres días, digamos. Y era realmente un mundo. Un chileno, yo creo que casi no lo podíamos imaginar, pero después lo vivimos así. No a esa intensidad, pero pucha.
Claro, después, bueno, ¿vuelves a Chile en qué minuto y en qué circunstancia?
Bueno, yo vuelvo el 70. Y me empiezo a involucrar, pero no como dirigente, sino que como cualquier joven chileno así idealista, en todos los trabajos voluntarios y todo un sueño de un Chile distinto. Bueno, ahora, por mi formación, digamos, yo nunca quise militar en un partido porque siempre fui como muy, muy libre, y muy crítico. Pero igual uno se sentía involucrado, era casi imposible no serlo.
¿Y a ti por qué te detuvieron específicamente? ¿Alguna vez supiste la razón o...?
Sí, no, me río porque, claro, es muy distinto si a uno lo detienen por ser líder o por haber tenido todo un pasado, pero el caso mío, me detuvieron Miguel Krasnov y el Guatón Romo como un rehén, para asustar a otras personas.
¿Te usaron como rehén para asustar a...?
Claro.
¿Y para asustar a quién? ¿A unos dirigentes?
No. Lo que pasa es que para asustar a un grupo de sacerdotes de Holy Cross que estaban tenían que ver con el Comité de la Paz. Y entonces no se atrevían en esa época a torturar a los curas, y entonces me encontraron a mí alojado en una de esas casas, y entonces el Miguel Krasnov pensó que eso era bueno, mejor, digamos, para asustar a... Y no meterse debajo de la espada del caballo, digamos.
O sea, te usaron, como tú decías, como una especie de rehén.
Claro.
¿Y qué pasó? ¿Cuánto tiempo estuviste detenido?
Mira, la verdad es que no fue tan largo, pero A la gente le cuesta mucho entender eso, que son experiencias a concho, digamos. Y entonces es lo mismo que si tú hubieras sido atropellado, hubieras terminado neurocirugía en coma por tantos días y después de a poco te vas rehabilitando. Así lo sentí yo, entonces es la experiencia más fuerte que he tenido en mi vida, digamos. Por suerte, uno no, yo por lo menos no sé, no salí lleno de resentimiento, sino que al revés, digamos, sale muy sabio uno, porque se da cuenta que todos nosotros tenemos una posibilidad de hacer cosas muy buenas y cosas muy malas, uno mismo, digamos. Entonces no es eso de estar separando, esos son los malos y nosotros somos los buenos, eso a mí ya no me entra.
Estamos conversando con el escultor Mario Irarrázaval. Como les decía, le está presentando Bronces Inquietos, que parte de su obra que está presente ahí en el Parque de las Esculturas en Providencia. Sobre la base de toda esa experiencia, esos años que fueron tan convulsionados, los 60, los 70, en el mundo en general, en Chile en específico, ¿cómo ves la situación hoy día? Porque, claro, hoy día estamos viviendo un periodo tal vez un poquito más revuelto que en las par de décadas anteriores, pero claro, no se compara con la intensidad y con el nivel de agresividad y de tensión que se vivía en ese entonces.
Sí. Mira, yo te puedo hacer un paréntesis. Nosotros los chilenos somos bastante buenos para criticar y para entrar en una especie de pesimismo, ¿eh? Pero yo te diría que por lo que yo viví afuera, el tiempo que estuve afuera, pero cualquiera, el país nuestro es realmente fantástico, como yo lo veo, digamos, y nuestros políticos yo los veo fantásticos, la democracia la veo, bueno, uno siempre puede decir, podría ser mejor, digamos, pero comparando un poco y viendo cosas en otras partes, yo creo que debiéramos estar orgullosos.
Es raro escuchar un mensaje así, ¿eh? Sí, viene en contra de los tiempos.
Lo sé,
¿Por qué lo piensas y por qué lo planteas?
Mira, una, porque yo me he dado cuenta que somos muy pesimistas, como te lo vengo diciendo, y como somos muy buenos para ver la parte negativa de las cosas, y la parte negativa la damos por entendida, digamos. Pero el hecho es que hay una cierta convivencia acá en Chile, un cierto respeto que se da raramente, y eso a mí me preocupa mucho como artista también, es que hay ciertas cosas que tenemos nosotros que son muy valiosas que nadie las dice, digamos. Como que todos decimos, no, pero es que eso cae de perogrullo, digamos, pero es que no es así la cosa. Entonces hay temas, digamos, de convivencia, de calidad de vida, que son riquísimos acá en Chile, y algunas personas que vienen de vuelta te lo hacen ver, digamos, que vienen de países donde hay de todo, pero, y eso mismo lo viví yo también afuera, hay de todo y hay mucho respeto, qué sé yo, pero falta una alegría, falta una espontaneidad, así. No, si realmente tenemos cosas valiosas.
A mí una cosa que me llama la atención, tomando lo que tú dices, es que justamente en un grupo importante de jóvenes está justamente esa visión pesimista. No son los adultos, bueno, obviamente que hay de todo, en todos los sectores, en todas las edades, pero esa mirada ultracrítica y pesimista, que es cuestionadora, pero también es autoflagelante, está muy presente en los jóvenes.
Sí, eso de autoflagelante me llega mucho a mí, porque yo también fui dirigente universitario y es bueno ser crítico y es bueno pensar en una sociedad distinta, pero tú tienes que partir de una cierta base de positivas, digamos, si no es nihilista.
Y también poner las cosas en su lugar y tomar en cuenta el contexto. O sea, claro, nuestra democracia tiene un montón de problemas, pero comparemos de dónde surgió esta democracia.
Y por lo que hemos pasado. Claro. En mi propia familia, por ejemplo, hubo un quiebre absoluto. Mientras yo estaba detenido, mi papá era embajador de Pinochet en Bonn, por ejemplo. ¿Para qué te sigo contando? Entonces, tampoco uno puede negarse, o sea, cegarse a de que nosotros los chilenos hemos dado pasos increíbles. Y si no los valorizamos, pucha.
¿Cómo se manifiesta eso, Mario? Estamos con Mario Irarrázaval, el escultor. ¿Cómo se manifiesta eso en el desarrollo artístico de un país. ¿Qué nos está diciendo hoy día el arte que se está haciendo aquí en Chile acerca de esta misma situación que comentamos?
Sí, mira, yo te voy a insistir de que para mí el arte, con A mayúscula, es el cine. Entonces uno tendría que ver todas las películas que se han estado produciendo en los últimos tiempos. Ahora, también como me pasó cuando yo enseñaba en la Católica a mis alumnos, es muy fácil hacer una película negra, digamos, sobre los crímenes y qué sé yo. Y en arte tú también puedes fácilmente emocionar haciendo una cosa tremendamente dramática. Pero la función para mí del artista es otro. Es sensibilizar a la gente, aprender a que se emocionen con las cosas. Es como mucho más amplia, digamos. Yo me río un poco, pero todos nosotros los que pasamos por los campos de detención y qué sé yo, vivimos cosas fuera de las brutalidades, cosas muy simpáticas. Pero a nadie en Chile se le ocurre hacer una película sobre todas las bromas que nos hacíamos, cómo nos levantábamos el ánimo, ¿te fijas? Entonces, lo mismo me pasa, disculpa si me voy por otro lado, pero en la vida íntima de las personas, en la vida familiar, con sus cabros chicos, qué sé yo, hay una riqueza tremenda. Pero de repente eso no se refleja en el arte ni en el cine, ¿te fijas? Y eso es triste porque debiera haber también un cierto relajo así de poder gozar de las cosas, reírse de las cosas.
¿Y qué nos tranca, qué nos impide hacer eso, a tu juicio?
Bueno, un poquito nuestra historia, porque nuestra historia fue violenta desde los comienzos, ¿te fijas? Y todo lo que nosotros nos llegó, incluso el cristianismo, venía con la espada. Entonces, pucha, nada, digamos, acá se dio como idílico. Y todo tiene una segunda lectura, digamos. La vuelta a la democracia fue dificilísima, etcétera. Entonces, yo creo que algo estamos pagando por eso, pero otras personas como los alemanes pagaron por dos guerras mundiales, pagan por dos guerras mundiales. Entonces, pucha, lo nuestro es un detalle.
Mario, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado esta tarde con nosotros. Cuéntanos muy brevemente con qué se va a encontrar la gente cuando vaya ahí al Parque de las Esculturas a ver esta muestra que se llama Bronces Inquietos.
Bueno, lo mejor que no se van a encontrar conmigo y que yo no le voy a estar diciendo, dando sermones, porque lo bonito del arte es que cada uno vea lo que quiera, ¿eh? Y que vayan con los cabros chicos. Yo puse un letrero ahí que todo tiene que ser tocado y todo fotografiado, y los niños se pueden subir arriba también. Hay que cada uno ojalá le pregunte a los niños qué ven, ¿eh? No es tanto que el autor quiso decir, sino que ven ustedes y qué veo yo, digamos.
Mario Irarrázaval, muchísimas gracias por haber estado en Aire Fresco, que estés muy bien.
A ti, pues.
Bueno, vamos a escuchar a otro grande, David Bowie, con Modern Love.
Bye.
Escuchamos a David Bowie con Modern Love. Bueno, ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Niñas Errantes. Luego Nada Personal con Juan Manuel Astorga y Consuelo Saavedra. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Rafael Gumucio y Matías Rivas. 20:30 horas, edición limitada de Una Retro con Juan Manuel Astorga. Y nosotros nos vemos el día lunes aquí en Aire Fresco a las 6 de la tarde en punto. Que tengan un gran fin de semana. Hasta el lunes. Chao.